Bueno, vamos a un tema que nos preocupa a todos, que es el medio ambiente. No tienen idea, y las cosas que tenemos en el cuerpo, de que no se nos van a salir tan fácilmente con agüita, por los agroquímicos, por lo que comemos, las sustancias de las frutas, de las verduras, de todo lo que le ponen, los pesticidas. Y muy interesante es eso, ¿eh? Muy interesante para todos, porque lo que uno come es increíble. Hay que tener cuidado, hay que buscar los bolsones orgánicos, hay que cuidarse muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, porque realmente, aparte de todos los residuos de la minería, todo esto, ¿no? Y por otro lado, vamos a dar un paseo vallenato, ¿eh? Nos vamos a ir al sur a hablar con un investigador del CONICET y vamos a dar, arriba de una ballena, un paseo vallenato. Bueno, aquí estamos, por fin, en comunicación con Enrique Viale. Enrique Viale es abogado ambiental. Ha tenido algunos enfrentamientos de singular calidad, por ejemplo, con Barrick Gold, con Monsanto, al grupo IRSA, acompañando las luchas contra la mega minería, el agronegocio, el fracking, por la defensa de bosques nativos. Bueno, este hombre tiene proyectos importantes, digamos, ¿no? Es lo más parecido, es un Laudato Si caminando, más o menos, ¿no? Enrique, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alicia? Un gusto bien. Enorme hablar con vos, ¿eh? La verdad que digas Laudato Si, vos sabés que esa encíclica del Papa Francisco, yo estoy absolutamente enamorado. Siempre digo que es el documento político más importante del siglo XXI, mucho más que una carta de una iglesia, muchísimo más que eso,
¿no? Olvídate.
Muchísimo. Yo olvídate. Recomiendo a todo el mundo, y aún a los no creyentes, que lean esa encíclica, obviamente, no tiene que ver con la religión, más allá que obviamente tiene su relación, porque es el Papa Francisco, nada más y nada menos, pero es un documento de una crítica absoluta a los modelos de mal desarrollo en el mundo, ¿no? A la relación entre pobreza y degradación ambiental. Para nosotros fue
tremenda,
tremenda, Alicia.
Tremenda, pero aparte el conocimiento que tiene, ¿no?
La profundidad que tiene y la crítica profunda que hace, que es profundísima, es un documento de una crítica al sistema actual, a desigualdades, injusticias, a la forma que tratamos a nuestra madre tierra, a esta casa común, como dice el Papa, y así que es realmente...
No se cansa de concientizar, Adrián, a tal punto que cuando fue el Congreso de la Amazonía, de los aborígenes en Roma, y lo primero que él hizo fue agacharse y pedirle a los caciques que lo bendijeran.
Increíble es eso. Pasó bastante inadvertido. Además pidió disculpas por lo que había hecho la iglesia en otros tiempos. Pero
sí.
Es increíble el respeto que tienen. Porque la sociedad moderna mira a los indígenas, a los pueblos originarios, como algo atrasado, lo invisibilizan, se lo ataca, se lo ningunea, su cultura se la cree primitiva, ¿no? Y no hay nada más avanzado que vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Pero a pesar de ello, y el Papa, una figura, obviamente, de las figuras de renombre mundial, haciendo esas cosas, son invisibilizadas después por los medios de comunicación, hay que decirlo también, ¿no?
Mira, sí, es cierto, pero también te digo una cosa, los testimonios que yo escuché en ese congreso fueron algo impresionante, de una toma de... Aparte, o sea, vos que sabés el tema, todo lo que perjudica el agua, la gente que se enferma de enfermedades terminales por estar en torno, alrededor de la mega minería y que no les importe nada.
El agronegocio, la Amazonía, que es terrible también.
Escúchame, y vos como abogado, cuando encarás estos temas, ¿no? ¿Cuál es la reacción que recibís de los jueces, de todo esto?
Bueno, hay de todo. La justicia, muchas veces, que tendría que ser parte de la solución, es parte del problema. sobre todo en Argentina, por ejemplo, en provincias donde están muy ligados los modelos, estos que decimos nosotros de mal desarrollo, con el poder político local. No sé, por decir San Juan con la mega minería. Entonces es muy difícil ahí que la justicia te otorgue una respuesta, porque termina el que es juez había sido diputado, y entonces hay una confusión ahí y las empresas tienen mucho poder. Pero hemos encontrado, siempre que hemos tenido algún resultado judicial favorable, no fue porque nosotros seamos buenos abogados o abogadas, sino porque había manifestaciones en las calles, como pasó en Mendoza, en Chubut, etcétera, donde miles de personas. Entonces eso empieza a equilibrar un poco la balanza, ¿no? Tan dispar. Se necesita que la gente se comprometa para defender sus territorios.
Claro, es cierto. ¿Y la gente tiene conciencia?
Yo no sé si la gente tiene conciencia. Sí creo que hay entre nuevas generaciones y también mucha gente que ha vivido con una relación muy armoniosa con la naturaleza, que sí, que la tiene mucho más que quienes gobiernan, por ejemplo, ¿no? Y ni hablar con las empresas o las corporaciones. Y son ellos los que generalmente alertan y hacen estas puebladas defendiendo el agua, el territorio, la tierra, etcétera, en distintas partes de América Latina. Es muy, muy, muy importante todo lo que está pasando en esto. O sea, la conflictividad social que tiene la problemática del agronegocio, la mega minería, del avance de la frontera petrolera, es muy grande y no puede ser minimizado, ¿no? Es una constante. América Latina, Alicia, es el lugar donde más asesinan defensores y defensoras de la naturaleza. Uno cada dos días. O sea, son casi 180 por año, no hay poco más de 180 por año, uno cada dos días. Es impresionante.
Es muy impresionante.
Sí, porque muchas veces se quiere vincular lo ambiental a algo trivial, de Palermo, ¿no? ¿Qué nos vamos a ocupar de lo ambiental? Y en América Latina está en juego la vida. En Colombia, por ejemplo, es impresionante lo que asesinan, en México, en Brasil, bueno, comunidades indígenas que son diezmadas, literalmente, por el avance de un pozo petrolero, una minera, o el agronegocio, que es uno de los grandes responsables del avance de esa frontera sobre territorio indígena, campesino, etcétera, ¿no?
El otro día me metí como vos, con el tema de los agroquímicos en las redes y se armó un quilombo.
¿Viste? Yo te lo había advertido, Alicia. Es intocable en Argentina.
Quilombo, ¿eh?
No sabés nada, te dicen. Sí. Hay un tema que en Argentina no se puede tocar, que es ese, ¿no? El modelo, nosotros tenemos un modelo de agricultura, agronegocio, lo resumimos, que se impone en realidad en el año 1996. A partir de, en ese momento, un joven Felipe Solá era ministro de Agricultura de Carlos Saúl Menem y autorizó la soja transgénica en nuestro país, uno de los primeros países del mundo que la autoriza. Esa soja transgénica es resistente a un líquido, una molécula que se llama glifosato. Ese glifosato es un agroquímico muy potente que tiene características cancerígenas y tiene, hasta la Organización Mundial de la Salud lo puso en ese lugar. Y tiene además decenas de fallos en las cortes de Estados Unidos, por ejemplo.
¿Vos decís que glifosato tenemos todos en el cuerpo?
Todos tenemos. Vos tenés, lamentablemente, porque el glifosato, en Argentina llueve glifosato. Hay glifosato en el Paraná, en el río Paraná. Un estudio de la Universidad Nacional de La Plata lo determina. No es que es una determinación nuestra, sino que la Universidad Nacional de La Plata tomó muestras de lluvias en la provincia de Buenos Aires y detectó que había restos de glifosato, y en el río Paraná hizo lo mismo. Y también yo me hice, por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, o sea, lejos de un campo de soja, y me hice el estudio de orina y sangre, y tengo glifosato en mi cuerpo. Y eso es a través de las comidas, de las lluvias, del agua, etc. Somos el país que más glifosato aplica por persona en el planeta, una especie de experimento así lo había. Y esto fue
impuesto en la época.
Eso fue impuesto en la década de los 90 y se hizo intocable. Y tiene un poder tan fuerte de disuasión y de en los medios de comunicación, etcétera, que vos fijate que nadie puede discutir al glifosato, nadie lo puede debatir, cualquiera que se atreva a sacar los pies del plato, como se llame, será atacado en los medios. Hicieron creer que la única agricultura posible es esa cuando tiene menos de 20 años, un poquito más de 20 años. Y la agricultura tiene 10.000 años en la historia de la humanidad, ¿no? Pero ellos nos hicieron creer eso. Hay varios pasajes aunque fueron muy invisibilizados en la Laudato Si sobre los agrotóxicos, y así los nombra en la propia encíclica, agrotóxicos.
Es una cosa increíble, pero aparte, ¿cómo eso se puede revertir?
Muy difícil que pueda sacar.
En Europa no comes agrotóxicos.
En Europa está prohibida, o sea, no está autorizada la soja transgénica en el año 2022. Nosotros la autorizamos en 1996. Es decir, pasaron varias décadas y a pesar de ello, en Europa no la han permitido aún. No la han permitido. Igual le llega el glifosato por otros temas, por ejemplo, por nuestras carnes, nuestros cultivos, etcétera, o de Brasil, ¿no? Que también usa mucho glifosato. Es decir, que es un tema muy, muy complejo. Y es muy difícil sacarlo del cuerpo una vez que lo tenés. Es algo
¿Y
que,
cómo se saca del cuerpo eso?
No. Me acuerdo, yo contaba que Pino Solana, con quien yo trabajé muchos años, tenía glifosato en el cuerpo cuando hizo la película Viaje a los pueblos fumigados, que recomiendo que vean. Ahí está bien explicado esto en detalle, si ustedes quieren tener detalles. Viaje a los pueblos fumigados. Incluso una copia se la llevó al Papa, ¿no? El Papa Francisco era muy amigo del Papa, muy, muy amigo. Se escribían cada 15 días, tenía una amistad muy, muy grande. Y ahí él, cuando se entera, pues hace el estudio, se pone muy mal, porque era una persona grande que no quería tener agroquímicos en su cuerpo. Y consultó a unos médicos y no había una solución para eso. Era algo con el tiempo, primero dejar de consumir alimentos o lo que sea que tenga agroquímico, y después esperar si el tiempo lo empieza a eliminar, pero es casi imposible sacárselo del todo. Sí, es terrible.
No, pero es terrible. Aparte es terrible, ¿sabes qué? La defensa que hacen.
Porque ciega. Y virulenta, muy virulenta.
Yo te comentaba a vos que un día, hablando con el nutricionista más mediático del país, que no lo voy a nombrar,
pero sabemos
me pasó, hablando del tomate, ¿viste? Yo le comentaba, le digo, mira, no es época de tomate, el tomate parece de plástico. Quise hablar con él de los agroquímicos y fue como ¿cómo te puedo explicar? Como que se hizo el boludo olímpicamente.
Sí. Bueno, el tomate es uno de los principales receptores de agroquímicos por las propias características que tiene el tomate. Y tienen, hace poco hice una campaña Greenpeace contando, ¿no? Había estudiado varios tomates de distintos lados, todos tenían agroquímicos. No está bien que tenga agroquímicos, por más mínimos que sean, eso primero les quiero decir. No es que hay una, algunos dicen, bueno, vos podés por día tantos agroquímicos. No deberías, menos todos los días, ¿no? También por eso no tienen el sabor que tienen, la consistencia, etcétera, ¿no? Eso es por otro lado, además. Y bueno. Esto que hace poco tiempo se puso muy en la opinión pública, bueno, recibió, en vez de preocuparnos por cómo salimos de esa problemática, recibió un ataque furibundo de las corporaciones del agronegocio, tratando de negar, minimizar, decir que no es tanto un problema. Es increíble, realmente.
Pero lo más gracioso es que esos que dicen que minimizar todo eso no deben comer agroquímicos.
No sé, ya ni, eso no lo sé. Sé que, bueno, ahora hay unos bolsones agroecológicos, hay uno el bolsón agroecológico, etcétera, que te asegura. Lo que pasa es que ese respeta los ciclos de la naturaleza y cuando no es época de tomate, no vas a tener tomate. Eso también es...
No, yo soy consumidora de todo ese tipo de productos. Claro. Me sale más caro, pero
no
bueno,
tanto,
es lo que consumo.
Insisto con eso, no es mucho más caro. Hay que saber comprarlo. No es que es.
Sobre todo hoy.
Claro, sobre todo, no es mucho más caro, lo que pasa es que uno no tiene, quizás, el tomate está en época de verano, primavera, y hay poco en estas épocas, y uno quiere tomate todo el año, entonces ahí es donde termina comprando un tomate que estuvo rociado por varios agroquímicos, etcétera.
Hay épocas en las
no
que
sirve lavarlo,
hay papa, ¿eh?
No sirve lavarlo, Alicia.
Hay épocas en las que tampoco hay papa, ¿eh?
También, por eso.
Viste que no hay papas y bueno.
Sí. Hay que saber comprar, uno compra más barato, cuando es de estación termina comprando más barato. Eso hay que saber.
Pero claro, por supuesto. Pero es un tema muy delicado, es terrible. Mira, yo los testimonios que oí de la gente que se enfermaba, las manchas que les vi en la cara, ay, te juro que fue una cosa tan impresionante ese congreso de la Amazonía.
Es impresionante, sí, ese fue muy bueno. Yo tuve ganas de ir, pero bueno, al final no pude.
Pero qué conciencia, qué conciencia se toma de eso, ¿no? Y lo de las mineras es una cosa que me parece que no tiene solución. ¿Y cómo se intoxica la gente alrededor, no?
Lo de las mineras es impresionante, o sea, la propia actividad de la gran minería en Argentina, que también década de los 90, no es casual que fue autorizada, las propias características que tiene la hacen inherentemente contaminante y destructiva. Eso es muy importante decirlo. No es una cuestión de que hay errores o hay un derrame accidental, sino que las características propias, por cómo se busca el mineral, Alicia, porque como humanidad, nosotros ya casi hemos agotado los minerales en beta. ¿Viste? Antes la imagen del minero que vos tenías era el tipo que se metía en un socavón, en una montaña, se iba metiendo y ahí iba sacando el mineral. Eso lo hemos agotado. Y ahora vamos por lo que llaman minerales de baja ley. Es decir, poca proporción de minerales y muy diseminado. Entonces lo que hay que hacer es literalmente, para conseguir ese mineral, volar cerros y montañas enteras. Para una sopa química con mucha agua, mucha energía, muchos químicos, separar la roca del mineral. Es decir, que el propio proceso, aun si se haga sin accidente y de la manera planificada, es altamente destructiva y muy consumidora de recursos. Necesita, insisto, mucha agua. Una minera sola, como la Lumbrera, que estuvo 20 años en Catamarca, necesita 100 millones de litros de agua por día, que es más que el consumo doméstico de toda la provincia, para que te des una idea. Eso es una sola minera, ¿no? Son muy, muy consumidoras de agua, muy consumidoras de agua, de sustancias tóxicas, necesitan mucho cianuro.
¿Existe alguna forma de que se pueda hacer con otro método?
No, porque por lo que te conté antes, el mineral ya no está en beta, esta locura de la humanidad de consumir como si fuesen los recursos infinitos, como si la naturaleza tuviese... Eso hace que, en vez de reciclar los minerales que ya tenemos expuestos, ¿no? Buscamos más para ganar. O además, hay mucha ganancia financiera acá. El oro, por ejemplo, Alicia. ¿El oro para qué sirve?
En este momento no sirve para nada.
Para nada, salvo para reservar el valor.
Yo no entiendo, por ejemplo, cómo puede estar tan caro cuando en todo el mundo la gente no lo usa.
Pero porque, bueno, por eso, es un invento de la humanidad. O sea, un invento del hombre y la mujer, del ser humano, que dijo, vamos a poner un valor, o sea, pero no tiene... el 90% del oro que se extrae es para reserva de valor o joyería. Solo el 10% tiene un uso o industrial o medicinal, que algo tiene muy, muy poquito. Es decir, que el 90% es para que terminen los bancos suizos, las reservas de los bancos suizos, es decir, de los subsuelos de nuestras montañas, los subsuelos de las bóvedas de los bancos suizos, o en el collar de alguien, ¿no? De alguien... Collar, una
persona. Es que es así, bueno, pero escúchame, para que termine el collar de alguien, hoy, sinceramente, nadie usa oro.
Pero además, sigue teniendo ese valor. Entonces, vos rompés toda una montaña durante 20 años, usás agua, todo, para que termine en un lingote escondido a la sombra, y además es perverso, porque sale de las economías nuestras, o sea, de nuestras montañas, para fortalecer las economías del norte global. Entonces las asimetrías del norte y sur se acrecentan. O sea, todo es muy perverso el proceso de la gran minería, ¿no? Es un proceso de historia de América Latina. De la mega minería también en la Laudato Si se habla mucho. Porque hay muchos obispos de América Latina que fueron muy comprometidos contra la lucha de la gran minería en toda la región. Toda, ¿eh? Entonces él tenía mucha, muy buena información, el Papa, de primera mano de sus obispos, no solo obispos, sino curas, de todo, ¿no?
¿Y el litio?
Y el litio es otra lógica, tiene otra lógica de explotación y tiene otro uso. El litio está creado, o sea, existe, es un mineral que existe, que sirve para el almacenamiento de la energía para las baterías y para el proceso de transición energética es importante. Tiene un proceso contaminante no tanto como el otro, y hay una gran conflictividad en el norte argentino con comunidades indígenas que viven ahí, más de 20 y pico de comunidades que están siendo violentadas, que tuvieron durante siglos, una relación totalmente armoniosa con los salares donde se explota el litio, y que de golpe ven grandes transnacionales que desembarcan y hacen todo lo que ellos hacían durante siglos y de manera sustentable y dejaban que la propia naturaleza se recupere. Ahora es toda una gran explosión y de un día para otro, es bastante loco.
Es muy loco, sí, el tema del litio. ¿Y cuáles son las consecuencias que trae el litio?
Bueno, las consecuencias de la explotación del litio tiene algunas problemáticas relacionadas con, el tema de secar el agua, necesita mucha agua también en el proceso. Y mucho acaparamiento territorial también, ¿no? Entonces se secan, se terminan secando los salares. Y bueno, y si al ritmo que vamos ahora, va a quedar un impacto muy grande en el norte argentino. Pero además porque no cambiamos la lógica. O sea, la lógica de la humanidad sigue siendo como que si los recursos fuesen infinitos. Entonces claro. Nosotros ahora encontramos el litio. No es que tenemos que cambiar qué, sino tenemos que cambiar lo que hacemos como sociedad y sobre todo el norte global, ¿no? Y las partes más ricas. Si todos consumiéramos como un estadounidense medio, necesitaríamos 6 planetas. ¿Qué quiero decir? Que el sistema es una mentira en sí mismo. Porque para que haya alguien que consuma como un norteamericano o un europeo, necesitas otros que subconsuman. Entonces, eso, las desigualdades están muy relacionadas, esto también en la encíclica están todo el tiempo a flor de piel, cómo los mapas de la pobreza y de las desigualdades se reproducen o se superponen con los mapas del saqueo en América Latina, ¿no? El saqueo y la degradación ambiental.
Bueno, tengo otra pregunta. ¿Cómo es el tema de la minería en otros países?
No, tiene altísima conflictividad. La minería es la actividad que más conflicto tiene. En Brasil es impresionante, en Colombia, en Perú, en Chile. Una gran conflictividad ambiental, pero también social, ¿eh? Una gran degradación de la naturaleza, de la democracia. Es un tema muy, muy complejo, muy difícil.
¿Y en Europa?
Y en Europa, en algunos lados tienen y tienen conflictividad y en otro lado lo tienen prohibido. Pero incluso en el norte, en Canadá, tienen gran conflictividad, eso se oculta bastante, a pesar de tener algunas mineras. La mayoría de las mineras tienen capitales canadienses en el mundo, o australianos, o sudafricanos, esos son como los grandes. Y tiene una gran. En Sudáfrica es impresionante la conflictividad que tiene también. En todos lados donde está, hay una grande reducción de la democracia, hay perseguidos judicialmente quienes resisten, ¿no? O asesinados, en el peor de los casos.
Qué bárbaro, qué terrible. Bueno, sabes que siempre es un placer enorme hablar con vos, querido amigo.
Totalmente.
Vamos a seguir concientizando con el Laudato Si como bandera.
Genial, 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 genial. Me encanta.
Muchísimas gracias,
querido. Un gran abrazo, Alicia, ahí hablamos.
Igualmente. Salud. Chau.
Alicia Barrios está en Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Nos vamos al sur con las gordas, ¿eh? Las únicas gordas que tienen permitido ser gordas. Vamos a hablar con Marcelo Bertolotti, que es biólogo del CONICET, que es especialista en ballenas y aves marinas. Es un investigador, ¿no? Es en serio, ¿no? Para hablar de la relación de la comunidad de Punta Pirámides y Trelew con las ballenas en la actualidad. Él es doctor en biología. Esas chicas están de lo más bien cuidadas. Hola Marcelo, ¿qué tal?
¿Qué tal Alicia? Un gusto hablar con ustedes, ¿eh?
Contame un poco de las ballenas. ¿En qué punto andan las ballenas por estos tiempos?
Bueno, están en plena actividad. Las ballenas tienen una vida bastante, una doble vida tienen. Tienen la mitad de su, una doble vida, sí. La mitad de su tiempo se la pasan comiendo en el océano, lejos de la costa, un poco hacia el sur, un poco entre Sudáfrica y entre África y América, en la zona de la convergencia antártica, en el borde del talud. Recién ahora se puede saber más o menos bien cómo, hacia dónde se trasladan, ¿no? No son antárticas. Uno tiene la fantasía que las ballenas están en la Antártida, sí, alimentándose, pero esta no. Esta es más de aguas templadas, se alimenta de krill y están en ese borde del talud, cerca de la de lo que sería las zonas de florecimiento de krill, al norte de la de todo el círculo antártico.
Tengo una pregunta, ¿cómo sí se trasladan?
Nadando, nadan y nadan y nadan, impulsándose prácticamente únicamente con la aleta caudal, ¿no? Con la cola, la famosa cola de ballena. Esta ballena en particular, la que tenemos nosotros, que es la ballena franca austral, o ballena franca del sur, también se la conoce así, es una ballena robusta, que tiene una cola enorme comparado con el tamaño en general, ¿no? Entonces, este animal lentamente se va impulsando con lentos aleteos de la cola, de su aleta caudal.
Y se trasladan. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, tardan en llegar nadando, por ejemplo?
Sí, tardan días. Su movimiento tarda días. Ellos van viajando y obviamente donde empiezan a encontrar alimentos se van quedando, van buceando. Esta ballena es una ballena que tiene barbas, no tiene dientes como otras ballenas, como los cachalotes, como las orcas, sino que tiene, no tienen dientes córneos, calcáreos, sino lo que tienen son barbas, son una serie de láminas que tienen como si fueran pelos, no son pelos, pero es como si fueran unas vellosidades, y lo que hacen es embuchar una enorme cantidad de agua y con la lengua van desalojando el agua de la boca, haciéndola pasar a través de estos filamentos que están en sus barbas, y ahí van reteniendo los pequeños crustáceos, ¿no? Comen krill, comen copépodos, comen unos animalitos que miden milímetros de tamaño, son muy pequeñitos y se alimentan de eso, ¿no? De grandes cantidades de estos crustáceos.
Te pregunto, ¿las ballenas duermen en algún momento?
Bueno, si tienen la vigilia y el sueño en la naturaleza es bastante diferente al de los humanos, ¿no? Muchos animales entran en pequeños sopores, incluso mientras están teniendo actividad, ¿no? Por ejemplo, de traslado, o se van moviendo, y no es que duermen horas como dormimos nosotros, sino que alcanzan pequeños sueños, podemos llamarlos así, y rápidamente se despiertan. Las ballenas duermen, o nosotros presumimos que están durmiendo, porque muchas veces se quedan en el fondo del mar. Acá en esta zona, en la zona de Puerto Madryn, Puerto Pirámide, en la zona de los golfos que están, los llamamos golfos norpatagónicos, ¿no? Porque es el Golfo San Matías, que tiene parte de la provincia de la costa de Río Negro, el Golfo San José, que ya está en Chubut, y el Golfo Nuevo, que también está en Chubut, ¿no? Están uno al norte y otro al sur de la península Valdés. Este es el área donde las ballenas cumplen la otra mitad de su ciclo de la vida, que es la reproducción. O sea, están mitad del año alimentándose y la otra mitad del año las hembras vienen a esta zona, se encuentran con los machos, establecen lo que se llaman grupos de cópula, se aparean, y entonces las hembras se van durante todo un año, se van y vuelven al año siguiente a tener a su cría. Esto lo hacen una vez cada 3 años. O sea, una ballena franca hembra produce una cría cada 3 años. O sea, tiene un aporte a la población muy lento, muy, muy de a poquito, ¿no?
¿Y cuántos chicos tienen por
uno? Solamente una cría cada 3 años, no más que eso.
¿Y están en extinción, no?
No, y curiosamente, mira, esto es un tema muy interesante, porque hasta no hace muchos años estaba como una ballena, estaba categorizada como una ballena amenazada o vulnerable, y ahora directamente le han sacado esa clasificación, que por suerte las poblaciones están en crecimiento, en franco crecimiento. De todos modos, a mí me sorprende que no tenga categoría todavía de una especie amenazada, a pesar de que no hace mucho sí estaba categorizada como tal, porque aún siguen habiendo muy pocas ballenas. Hay suposiciones, nunca lo sabremos, así no es cierto, pero se cree que en la actualidad, si no hubiese operado la excesiva caza que hubo en los siglos pasados, deberían haber 100.000 ballenas en el mar. Bueno, esta especie apenas redondea, alcanza los 7.000 individuos, ¿no? Está el 7%, digamos, de lo que se presume que habrían. Eso podría ser un índice, un indicador de que están mal, pero sin embargo las poblaciones vienen creciendo a una velocidad extraordinaria. Desde, casi te diría, desde mediados de la década del 70 es que esto se van recuperando.
Claro, o sea que en alguna medida antes se las cazaba.
Mirá, se las cazaba. Hay una convención internacional, es un acuerdo entre muchos países que son signatarios, son miembros de esta comisión, que se llama Comisión Ballenera Internacional. Esta Comisión Ballenera Internacional se crea para justamente regular la caza de ballenas, sobre todo frente a que empezaban a escasear ballenas. Entonces, esta ballena en particular entró en lo que se llama moratoria para la caza, es decir, pasó a ser no cazable a partir del año 45, creo, no hace tanto, ¿no? Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, dejaron de cazar esta ballena y se la empezó a proteger con un argumento de que habían pocas ballenas. En inglés, esta ballena franca se la llama la right whale, ¿no? Es la ballena correcta, es la ballena, justamente, es la ballena justa, la ballena correcta, la ballena franca. ¿Y por qué? Porque era una ballena fácil de visualizar, fácil de cazar, y una vez que la mataban, es un horror esto que digo, pero no se hundía, quedaba flotando. Entonces era una ballena conveniente, era la ballena correcta. Bueno, en el 45 se la dejó de cazar de manera formal. Sin embargo, cuando cae el muro y se revelan algunos archivos de la Unión Soviética, aparecieron documentos donde de alguna manera se decía que esta ballena siguió siendo cazada por la Unión Soviética hasta entrados los años 70, frente a nuestras costas, posiblemente dentro del mar argentino. Eso después desaparece. Por eso digo que cuando dejaron de cazarla ya, efectivamente, se dejó de matar ballenas. A partir de ahí las poblaciones empezaron a recobrarse, primero lentamente, y luego aceleró este crecimiento poblacional hasta la actualidad, donde hay muy buenas perspectivas de digamos, una población saludable, porque es una población que está en crecimiento.
Claro, o sea que se las ha cazado, ¿no? O sea, ¿y para qué se utilizaban?
Esta ballena se utilizaba mayormente para extraer la grasa de ballena, que se usaba en cosméticas como combustible, pero también la carne también se utilizaba. Hay mercados orientales, sobre todo en Japón, donde se consumía, se siguen consumiendo ballenas, ¿no? Fíjate que hay, a pesar de la moratoria internacional para cazar la mayoría de las especies de ballenas en el mundo, el Japón todavía tiene algunos permisos que le da la Comisión Ballena Internacional bajo la excusa de caza científica, ¿no? Como si fuese, hiciese falta matar un animal para ver lo que tiene adentro. Y parte de esos animales luego se los ha detectado en los mercados internos. Es decir, que hay como una especie de paraguas o de velo donde ocurren todavía cacería de ballenas. Esta especie en particular, la nuestra, la ballena franca, se la empezó a proteger porque ya no se las encontraba más. Estuvo al borde de la extinción, estuvo muy cerca de desaparecer.
Claro. Contame un poco cómo es la fauna.
La fauna en esta zona, sí. Las ballenas llegan en una época difícil porque más o menos a mediados de mayo se acercan a las aguas costeras que están frente a Puerto Madryn, frente a Puerto Pirámides, ¿no? Se las ve de todos lados y empiezan a aparecer. Y una época donde hay pocos otros bichos porque estamos ahí, entramos en el otoño avanzado hacia el invierno. Y la mayoría de las animales le escapan al frío migrando, las aves sobre todo se van, no hay pingüinos en esa época, ¿no? Desaparecen, se van también aguas bastante mar adentro a alimentarse, hacia el sur de Brasil, la costa uruguaya, pero offshore, lejos de la costa. Y acá quedan, por supuesto, gaviotas, que siempre están acá, asociadas a las personas, muchos cormoranes, algunas aves también acuáticas, como los gualá, que es una especie de pájaro buceador, pero no hay mucho más. Sí empiezan a aparecer en primavera empiezan a aparecer más, mucha más fauna alrededor. Pero la ballena es dueña absoluta de esta, de este entorno, de este lugar. Y también empiezan a haber algunos conflictos domésticos, ¿no? Porque nosotros a estas ballenas las, muchas veces las llamamos ballenas urbanas, porque están, están en nuestra costa y están metidas en nuestra sociedad y en nuestras actividades. Tanto Puerto Madryn como Puerto Pirámide son ciudades costeras que tienen una enorme actividad marítima, recreativa, hay escuelas de óptimis, escuelas de donde los chicos aprenden a navegar a vela, se mueven de un lado para el otro, y bueno, y las ballenas están ahí, y las ballenas están ahí y suelen a veces generar inconvenientes, ¿no? Porque donde hay ballenas no pueden haber personas, y viceversa. Bueno, hay un, hay una disputa a veces por el territorio. Pasa lo mismo con los navegantes, ahí tenemos un club náutico, Puerto Pirámide también tiene el suyo, y durante la temporada de ballenas prácticamente se impide o se insiste en bajar mucho la actividad recreativa para dar solamente lugar a la actividad del avistaje de ballenas, ¿no? Donde personas extremadamente experimentadas a navegar de manera segura con las ballenas se pueden acercar y pueden llevar turismo para verlas, ¿no? O sea, las ballenas pasaron de ser un elemento en el pasado que se lo consumía a pasar a ser ahora un blanco también muy interesante de turismo de naturaleza.
Te hago una pregunta, ¿son amigables?
Extremadamente amigables. Y las que no son amigables, si las que no son amigables, digo, se van. Las ballenas están en esta zona en su etapa reproductiva. Entonces, cuando establecen los grupos de cópula, obviamente ese no es un grupo como para acercarse porque están en sus labores y son peligrosas porque se mueven estrepitosamente de un lado para el otro sin mirar lo que hay alrededor. Entonces, esos grupos no son, no son visitados, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Las embarcaciones no se acercan porque podrían ser peligrosos, pero no porque sean agresivas, sino porque son un animal que pesan 45 toneladas y que no tiene mucho y que están justamente en una tarea bastante feroz. Hay competencia entre machos, bueno, hay toda una serie de cortejos que son que pueden ser peligrosos. Pero luego cuando nacen, cuando el otro grupo de ballenas que se acercan, son las madres que se fueron preñadas de la temporada anterior y tienen su cría en estas aguas tranquilas. Entonces, a esos los llamamos pares madre-cría, ¿no? Porque son una unidad, la madre y la cría están juntas permanentemente, ¿no? La madre amamanta a esa cría y esa cría va creciendo día a día. Bueno, esos sí son animales extremadamente dóciles, extremadamente curiosos, son apacibles, y sobre todo los guías balleneros, que son las personas encargadas de hacer el avistaje de ballenas, no es alguien que solamente maneje una lancha, sino son personas que se forman, se instruyen para hacerlo, o sea, tienen un completo conocimiento de la embarcación y de los quehaceres de la náutica, pero después son expertos en entender el comportamiento animal de las ballenas en particular. Entonces, cuando ven un animal un poco reticente, la dejan y se van a otro animal. En la temporada de ballenas está lleno, hay muchísimos pares madre-cría, que uno puede elegir a cuál mirar. Entonces, las ballenas a veces cuando están un poco, ellos dicen, bueno, no están receptivas, no están amigables, simplemente la ballena pega dos coletazos y se va, no la ves más, desaparece.
Claro, que sean amigables quiere decir que se acerquen.
Sí, sí. Nosotros parte de nuestra investigación fue un poco medir hasta dónde el avistaje de ballena podría tener un impacto, ¿no? Nosotros hacemos un poco, ese es nuestro trabajo ya de investigación concreto. A mí me parece bárbaro que a las ballenas no se las case y que se las utilice en tal caso como un animal para observarla por lo que genera, ¿no? La experiencia del avistaje de ballenas es una experiencia muy, muy interesante, es profunda, la gente se emociona, y yo lo he visto porque trabajando de esto, he visto gente emocionada hasta las lágrimas al ver una ballena. Las ballenas, bueno, fueron el símbolo de la década del 60, ¿no? De la conservación del océano, o sea, de alguna manera dan un mensaje muy importante. Entonces, el avistaje de ballenas adhiere a esa filosofía y es profundo, y no hay una persona hablando todo el tiempo, sino al contrario, se dejan estos espacios de observación, ¿no? De observación profunda, y son amigables, se acercan. La técnica es acercarse lateralmente, muy despacito, hasta que la ballena detecta la embarcación, y en ese momento, a unos 50, entre 50 y 100 metros, la lancha para sus motores. Y luego permite que la ballena se acerque con su cría, y dan la vuelta, rodean, y si están amigables se quedan y se acercan más, y si no, la ballena da una vuelta y se va. Bueno, entonces emprenden el avistaje de otro individuo.
¿No las podés tocar?
No solo no las podés, sino tampoco las debés tocar, porque suficiente con que nosotros invadimos ya parte de su espacio, ellas nos permiten eso, porque son amigables, porque, pero no es bueno interactuar físicamente con el mundo natural, animal, no son animales domésticos. Lo mismo pasa con los pingüinos o con cualquier otro individuo. El humano, nosotros queremos tocar, pero no, hay que mirar un poco de lejos, hay que interpretar, por eso es indispensable que un guía de turismo relate, interprete y pueda traducir lo que está ocurriendo a las personas que no tienen ese conocimiento. Pero al tocar, nosotros portamos gérmenes o cosas que son de nuestra especie, y no está bueno mezclarse con otras especies, ¿no? De hecho, uno de los trabajos que hicimos en mi laboratorio fue detectar, una época aparecieron ballenas con unas lesiones de piel muy curiosas, unas marcas cuadradas, ¿no? Y que son como una llaga cuadrada en la piel, y nos llamó mucho la atención, y una veterinaria de nuestro equipo de trabajo dice, eso parece la enfermedad del cerdo, es una erisipela, ¿no? Una bacteria que es típica de cerdos, de animales domésticos, ¿no? Y efectivamente logramos tomar muestras de esa piel, cultivar, aislar el virus, aislar esas bacterias en particular, y se trataba de una bacteria que es común en los criaderos de cerdo. ¿Cómo llegó la ballena? Bueno, probablemente de la mano del hombre, ¿no? O del vertido de algunas cuestiones de algún matadero, o a través de las personas. Por eso digo, no es bueno una proximidad tan cercana entre el ser humano.
Tengo una pregunta. ¿Las aves rapaces son amigables con la fauna o son agresivas, se las comen?
Que las aves rapaces, hablas de águilas, halcones.
Sí, exactamente, cóndores.
Sí, no interactúan con las ballenas, no interactúan para nada. Son animales que de hecho, hay muy poco. En el mar, en realidad, lo que las aves que podrían generarle algún efecto a las ballenas en el mar son las gaviotas. De hecho, desde hace un tiempo descrito, ¿no? Hemos investigado muchos años la interacción entre gaviotas y ballenas. Las gaviotas suelen funcionar como una especie de parásito sobre las ballenas, porque se comen pedacitos de la piel, y a veces esos picotazos, las gaviotas tienen un pico extremadamente largo y filoso, y horadan la piel hasta varios centímetros de profundidad, ¿no? Llegando a hacer heridas realmente profundas. Y estos ataques, que no son ataques porque no es un comportamiento agresivo, no es un comportamiento que las gaviotas atacan agresivamente a las ballenas, sino que las ven como si fuera una fuente de alimento, ¿no? Como si fuera una gran albóndiga de la que pueden sacar pedacitos. Bueno, este comportamiento se ha propagado bastante entre las poblaciones de gaviotas, que lamentablemente han crecido mucho también, producto del subsidio alimentario, ¿no? Por parte del hombre, porque tienen alimento disponible de los descartes pesqueros y de los basurales urbanos.
Claro, tienen tenedor libre.
Tienen tenedor libre, tal cual.
Bueno, Estimado sí. Marcelo, te tengo que dejar porque se me acaba el programa, pero la verdad que fue fantástico hablar con vos.
Bueno, para lo que necesites, Alicia.
Te mando un saludo vallenato.
Bueno, un abrazo grande.
¿Cómo es posible que soporte tu conciencia mirar los ojos de quien muere frente a ti y ver al mar que se debate suplicante y hasta sentirte un vencedor en ese instante? No es posible que en el fondo de tu pecho tu corazón no tenga lágrimas guardadas que derramar sobre ese rojo derramado en esas aguas que has dejado tú manchadas. Nietos te preguntarán qué es lo que sabes de las ballenas que cruzaban viejos mares, que las vieron en los libros o en imágenes de archivo de un programa vespertino de televisión. Que tú tengas el coraje de no dejar nacer la vida que surgió en otra vida que no tiene hogar seguro y solo pide su existencia en el futuro. Cambiar tu rumbo y buscar tus sentimientos te hará sentir un verdadero vencedor. Estás a tiempo de escuchar cantar al viento una canción que te habla mucho más de amor. Te preguntarán qué es lo que sabes de las ballenas que cruzaban viejos mares. Que soporte tu conciencia.
Bueno, espero que hayan disfrutado este programa tanto como lo disfruté yo. Así que los espero el domingo que viene. Siempre en domingo, como todos los domingos. Chao.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.